Es muy interesante lo que nosotros estuvimos tratando del informe de Oxfam de la concentración de la riqueza en pocas manos en el mundo, ver qué pasa también dentro de la arena. Y cuando uno habla de la Tierra, uno olisquea cuando charla con especialistas o cuando recorre las rutas argentinas, concentración. No solamente en el tema de la propiedad de la tierra, con todo lo que la historia de la Argentina, en los primeros programas estuvimos hablando de la ley de enfiteusis de 1826, en la presidencia de Rivadavia, las campañas llamadas al desierto para apropiación de tierras, el pago con tierras a esas campañas militares, la concentración y las distintas medidas que tomaron algunos estados de la historia argentina para beneficiar a esas familias que concentran el campo. El Censo Nacional Agropecuario 2018, los datos, marcó una realmente no preocupante porque ya es una tendencia que siempre va increyendo, pero sí a partir de la concentración agropecuaria, la tierra, las explotaciones agropecuarias, concentra el 36% de la tierra. Esto redunda hablar con Eduardo Ascuya Meguino, director del Centro de Estudios Agrarios, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sobre el tema. Ascuy, Fernando Pinalosa, ¿qué tal?
Buen día, un gusto con usted.
No, vosotros, sí, muchas gracias por atender. Esto es, ¿se puede decir sostenido en la historia este nivel de concentración de tierras y de, a la vez, expulsión de pequeños agropecuarios?
Sí, es un programa que se inicia lentamente a partir de mediados del siglo pasado, que es cuando se alcanzó, por allá por 1952 aproximadamente, la mayor cantidad de explotaciones agropecuarias en el país. Y luego lentamente comenzó, digamos, a disminuir esa entidad, fenómeno que se hace muy visible a partir del censo de 1988. Los censos, lamentablemente, en la Argentina se hacen de vez en cuando, ¿no? Y nadie sabe bien cuándo. Hubo un censo en 1988, hubo que esperar hasta 2002 para tener otro censo, y ahora tenemos el de 2018. Eso da una serie, 88-2018, de 30 años, donde más o menos, digamos, podemos poner más en concreto estas ideas generales que compartimos, ¿no es cierto?, en base a esa información.
¿Qué es lo que...? Porque uno, cuando solía ver el problema, desde aquí lo hemos analizado, este medio de comunicación lo hemos analizado hace unos casi 20 años atrás, el fenómeno de sojización de la Argentina. Esto fue refinándose por el tema de los cultivos de variabilidad transgénica, fue ampliándose, pero siempre sigue el mismo patrón. Hoy, ¿qué se puede decir alrededor de los cultivos transgénicos, de la sojización de la Argentina, de la exportación o del mercado orientado hacia la exportación?
Sí, digamos que esas características se establecieron con firmeza a principios de los 90, ¿no es cierto? Yo diría a partir de los efectos del plan de convertibilidad comienza una aceleración y se mantienen en sus rasgos generales hasta el momento. Ahora, en base a lo que comentábamos al comienzo, yo creo que estos tres datos que nos proporciona el censo pueden ser de interés, digamos, para darle más base concreta, ¿no es cierto?, a las opiniones que estamos dando. Si te parece, te digo.
Sí, claro, por supuesto.
Que de entre 2002 y 2018, o sea, en el periodo intercensal, la primera cosa que no es que llame la atención, sino que hay que remarcar, es que desaparecieron 82.652 explotaciones. Es decir, la cuarta parte de las que había en 2002 no están en 2018.
¿Eran grandes, medianas o pequeñas explotaciones?
Bueno, eso es muy interesante. Aproximadamente el 73% de esas explotaciones que desaparecieron eran de hasta 200 hectáreas.
Claro.
Eran de hasta 200 hectáreas, que es, digamos, podríamos calificarlo como las pequeñas explotaciones, donde los efectos de la concentración económica hacen los mayores estragos, ¿no es cierto?
Claro, claro. Eso redunda también en, porque esto, lo interesante es bajarlo a nuestra cotidianeidad, es decir, ¿qué es lo que nos perdemos los argentinos al no tener pequeños y medianos productores, o sea, o desarrollada la pequeña y mediana producción agropecuaria?
Claro, efectivamente, a veces lo vemos solamente en términos, ¿no?, de producción, claro. y de algunos números, pero lo real es que detrás de la eliminación de explotaciones, proceso permanente hace 30 años por lo menos, lo que se va empobreciendo es toda la trama social del mundo agrario. Uh-huh. Como se dijo no hace muchos días que escuché, Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y tiene el campo despoblado. Uh-huh. Es decir, como señalan algunos críticos, avanza el desierto verde, avanza una agricultura sin agricultores. Obviamente no es gratuito que desaparezcan explotaciones, no es una cuestión teórica de contarlas, uh-huh, etcétera, sino que la desaparición y eliminación de explotaciones, que encima son las que encierran a la base familiar del agro, son las que dan cuenta de que haya una escuela, de que haya una sala de salud, que haya comercios, que haya servicios, o sea, que se pueda instalar o que exista una sociabilidad rural. Eso es lo que se va perdiendo y me parece que es lo de fondo detrás de la eliminación de explotaciones.
Y además de eso, es porque realmente es un problema multidimensional, ¿no? No solamente esto que usted está muy bien señalando, el centro, que es la vida misma, digamos, la vida de las familias trabajadoras, sino la variedad expresada en el mercado interno, el laceramiento de la tierra con este tipo de cultivos intensivos, sin que la tierra pueda respirar, porque se trabaja en soja, se trabaja sobre el mismo resto de la soja, se vuelve a plantar. Realmente es preocupante, porque además venimos de unos años de faltantes de comidas en la mesa de los argentinos, ¿no?
Sí, mira, complementando la idea anterior, te voy a dar un dato que creo que no voy a olvidar nunca, y ustedes cuando lo escuchen tampoco lo van a olvidar. En los últimos 30 años, resultaron eliminadas o desaparecieron la mitad de las explotaciones agrarias en la región pampeana, por ejemplo. La mitad.
¡Qué barbaridad!
O sea, se toman los datos de la región pampeana censados en 1988, se cruzan con los censados en 2018 y notamos que falta la mitad de las explotaciones. Y la tendencia continúa. Así que bueno, y eso, siendo una cosa tal vez un poquito más técnica, esas son las explotaciones que el censo denomina, digamos, con límites definidos, o sea, que tienen una superficie que declara, se le declara al censista. Porque después hay otra categoría de explotaciones que también se registran, que se llaman sin límites definidos. Y esas explotaciones sin límites definidos disminuyeron, del 2002 al 2018, en un 38%. Uh-huh. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque en general en ese tipo de explotaciones sin límites definidos es donde se encuentran, que primero están ubicadas sobre todo en el NOA y el NEA, okay, y ahí se encuentran básicamente los productores más auténticamente campesinos indígenas, o sea, los más empobrecidos, los más marginados, etcétera, que también, digamos, van sufriendo los efectos de las distintas formas del extractivismo, del avance de claro, emprendimientos turísticos, petroleros, mineros, y la propia sojización, por supuesto. Claro. Y ese es otro tema, ¿no? Porque lo que hablábamos antes afecta a ese 73% de explotación hasta 200 hectáreas, uno diría, eso está golpeando la producción de base familiar chacarera, uh-huh, el chacarero que nosotros más o menos tenemos esquematizado. Pero también hay que ver esta otra parte de los productores agrarios que son propiamente campesinos y que los tenemos un poco más fuera del radar, ¿no es cierto?
Sí.
Por lejanía, si se quiere, hasta...
Pero que tienen contacto directo con trabajadores no campesinos que consumen sus productos, porque en el norte pasa eso.
Exactamente.
En ferias, etcétera, se encuentran incluso una variedad de productos impresionantes y cultivados de primera mano, muchos de ellos orgánicos. Porque esto hay que hablar también, porque es la mesa nuestra de todos los días, ¿no?
Así es. Eso que ocurre, que vos mencionás, en lucha, ¿no?
Sí.
En lucha para que exista, para que se desarrolle, para que subsista, porque en general ni las condiciones económicas del régimen de producción dominante, digamos así, y muchas veces tampoco las políticas apuntan a sostener, ¿no?, a apuntalar ese mundo rural campesino, donde el problema principal, sin duda ahí, a diferencia, si se quiere, del mundo chacareo, que tiene sus particularidades, es el tema de la tierra, ¿no?
Claro.
De la no propiedad de la tierra, sí, de la posesión precaria, del desalojo siempre posible y sorpresivo. O sea, ahí el tema de la tierra es muy importante. Incluso hay comunidades de pueblos originarios que están litigando tierras que controlan ancestralmente, pero que no se les han otorgado nunca títulos.
Claro.
En fin, esa es toda una problemática, ¿no? Una problemática campesina en la Argentina, que en general está fuera de la región pampeana, ¿no es cierto? Y en la región pampeana lo que más conocemos, que tiene que ver con la crisis de la agricultura de base familiar, chacarera, los gringos, digamos, los sí, farmers.
Y esta concentración que dice el informe. Finalmente, cuando más o menos recorre la historia, no tan profundamente como gente como usted que estudia el tema, nota que también ancestralmente, con la conquista, se fundaron, fue una economía, Brasil, por lo menos Brasil, Argentina y Chile, basada en el latifundio, en la hacienda, la facenda, sí, en la estancia, etcétera. Y por ahí, en Estados Unidos, en la colonización inglesa, el propio protestantismo fomentó los farmers las extensiones de tierra menores. ¿Esto se mantiene en Estados Unidos? Es decir, ¿se limita la propiedad extrema de tierras o en los países centrales?
Cuando uno observa, digamos, estos mismos fenómenos de evolución del número de explotaciones, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que se observa es una disminución muy sustancial, e incluso en porcentajes, en algunos casos, como en Francia, mayor que en nuestro caso. El tema es, por ejemplo, en Estados Unidos, que el punto de partida es diferente. Ese es un gran tema, digamos, historiográfico, ¿no? Los puntos de partida de las estructuras agrarias.
Claro.
Allá parten de una estructura, digamos, más democrática, por razones que tendríamos que charlar largamente para explicarlas.
Sí.
Y aquí, digamos, como vos reseñabas al comienzo, tenemos el latifundio ya de origen colonial, la fiteusis, la conquista del desierto, el reparto de tierras, o sea, lo cual no quiere decir que en Estados Unidos hoy estemos en la situación o estén en la situación de 1900, ¿no es cierto?
Sí.
Es decir, acá lo que pasa es que hay que incluir un nuevo elemento que juega en relación al tema de la gran propiedad y los latifundios, que es el desarrollo del régimen capitalista de producción.
Claro.
Y eso implica competencia, concurrencia, escalas, etcétera. Entonces, si uno mira el último censo norteamericano, va a ver cómo las tendencias a la concentración son muy poderosas, o sea, y estamos bastante alejados de la imagen de la conquista del oeste.
Claro.
Pero digamos, ellos tienen obviamente una cantidad de material censal, hacen censos cada 5 años, tienen registros de mediados del siglo XIX, etcétera, que nosotros no tenemos. Y es bueno decir, porque mencionaste varias veces, y yo también, el tema de la gran propiedad y el latifundio, que hoy en la Argentina, donde si bien la concentración de la propiedad seguramente no es la que había a principio del siglo XX, aunque es muy importante, no tenemos manera hoy de conocer realmente cómo es el tema de la propiedad, porque, como los oyentes deben saber, los censos agropecuarios censan explotaciones,
claro,
que pueden ser de un propietario, locatario, etcétera.
Exacto.
Entonces no nos informan sobre la propiedad. ¿Dónde uno puede saber cómo es la propiedad de la tierra? Supuestamente en el catastro,
claro,
donde está partido por partido los dibujitos de los cuadraditos, sí, sí, y los rectangulitos de las propiedades. El problema es que los catastros, desde que en la década del 40 se habló de poner un impuesto progresivo a la tierra, empezó lo que se llama la subdivisión ficticia de tierras. Eduardo Basualdo, un economista, hizo un estudio muy importante donde mostró bastante claramente ese fenómeno, ¿no? La subdivisión quiere decir, de pronto yo tengo 10.000 hectáreas de mi propiedad, llamo al abogado, al contador, y eso aparece transformado en 5 empresas de sociedades anónimas de 2.000 hectáreas cada una.
Nos quedamos con esta imagen. Es un tema, por lo menos, que arranque el debate una vez por todas, y porque estamos en radio, lamentablemente, me encantaría tener una clase especial de esto, porque es un tema central para la vida de todos los argentinos, ¿no?
Así
Pero
es.
Bueno, le mandamos un abrazo y muchas gracias.
Si querés, me despido diciéndote lo siguiente, que en la región pampeana, no propiedad, las explotaciones, el 3,9% de las explotaciones tiene el 39% de la tierra.
Claro.
en promedio explotaciones de 5.000 hectáreas en la región pampeana.
Que además
no te olvides que cuando decimos el 1% tiene, como dijiste al comienzo,
36%
estamos tomando de pronto Santa Cruz, Chubut.
Claro.
Por eso es importante decir que en la región pampeana, donde se hace el 80% de los cultivos y está la gran parte del rodeo,
exacto,
vos tenés que un 3,9 tiene el 39% en un promedio arriba de 5.000 hectáreas, que es la otra cara de la desaparición, ¿no? Porque lo que ajá, desaparece a algún lado va.
Exactamente, va a pocas bueno, manos. Muchas bueno, gracias, Cuy,
por compartir. No, por favor, gracias por el interés.
Hasta luego. Hasta luego. Eduardo Julio Medino, director del Centro de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, hay una cantidad de cosas para leer, para revisar. La historia no comienza con la recuperación de la democracia en el 83, sino comienza con la constitución propia de la República, con la constitución de las primeras vecindades en la República Argentina, y también por no en Latinoamérica. Y también conviene contrastar con los Estados Unidos y su origen farmer, para darse cuenta de, para desarmar el discurso de que si se toca la propiedad, etcétera. Hay muchas cosas para ver. Nos faltó hablar de los commodities, de los sí, precios claro, internacionales para algo que vos comés. Se fija el precio en un mercado de referencia en Europa o en Estados Unidos para lo que vos comés todos los días. Así que es realmente agobiante, pero por algo se empieza. 10:22.